Muy buenas noches. Después de este tan lindo himno que habla del hogar, del amor, ¿qué tal si iniciamos nuestra conferencia con una oración? Vamos a inclinar, así como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias porque nos permite nuevamente encontrarnos. Gracias por estar en este lugar de paz, tranquilidad, donde tu presencia está con nosotros. Rogamos que al estudiar tu palabra una vez más, tú hables a nuestros corazones, tú toques, Señor, nuestras vidas y tú nos hagas instrumentos de bendición para nuestro hogar, para nuestra familia y para cualquier lugar donde nos encontremos. Sé con cada uno de los amigos. Han venido con el deseo de conocer más de ti y que ese buen deseo pueda ser satisfecho por tu palabra a través de tu Espíritu. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz noche para todos. Nos sentimos contentos de que esta sea nuestra segunda reunión. Hemos venido para estudiar un poco más de lo que el amor significa, de lo que la Biblia dice que nos puede hacer bien al corazón y a nuestra mente. El tema de hoy, ¿cómo se titula? Ah, ¿lo están viendo? No, no lo están viendo. Sí, no, ahí no está. El de hoy no. ¿Cómo es que dice? Y identificando qué cosa, el amor, y le añadimos el verdadero, diferenciando el amor verdadero de lo que no es amor verdadero. Ese va a ser el tema que vamos a tratar esta noche. Tengo una curiosidad, no estuve en el momento, pero hay algunos amigos que por primera vez vienen esta noche, algunos amigos. Ah, ok, allá veo 2, 3, 4, 5, 6, 7, qué bueno. Estamos contentos de poder verles. Y también a los que estuvieron anoche. Creo que disfrutamos. Ajá, hay varios. Creo que disfrutamos el conocernos y el compartir. Quiero hacer una oferta. Traje un CD de música lindo. Y yo quisiera que los presentadores mañana lo puedan sortear, sería, porque es uno solo. Pero lo vamos a hacer con algo exclusivo. Solo los que estén sentados en las cuatro primeras hileras de cada lado. ¿Con quién es que se va a sortear? Con los que estén sentados en la... Ah, claro, si las cuatro hileras están llenas, tomamos la quinta. Ok, no, no seríamos injustos, ¿no? Pero, porque yo tengo una tentación de estar más cerca de ustedes, pero me dieron una orden, que no puedo bajar de aquí. Así que por esa razón lo digo, porque así los puedo ver un poquito más. ¿Está bien? Ese es el trato para mañana. Así quedamos, Eduardo y Gloria. En todas las noches vamos a leer un pensamiento que tiene que ver algo con la esperanza. Ayer decíamos, tomábamos un versículo del libro de Proverbios que decía que en la esperanza, menciona que la esperanza de los justos, ¿qué hay en la esperanza de los justos? Alegría. El título de toda la semana es Vivir con Esperanza. Y la esperanza de los justos es alegría. La de esta noche. La de esta noche nos dice, la esperanza es como el sol que arroja todas las sombras detrás de nosotros. ¿Qué les parece? Eso es la esperanza. Muy bien. Identificando el amor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué secretos podemos descubrir para diferenciar entre lo que se dice ser el amor y de lo que realmente es el amor? Permítanme decirles que este tema es un tema que necesitamos saberlo, conocerlo todo. Los que estamos casados lo necesitamos saber. Más aún los que no están casados. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones y en esas decisiones, qué bueno es saber lo que es el verdadero amor. Dice la Escritura, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, y menciona tres cosas en forma especial, tres cosas que hay en el mundo, ¿cuáles son? Los deseos de la carne. ¿Qué más dice? La codicia de los ojos. ¿Y qué otra cosa menciona? La soberbia de la vida. Todas esas tres cosas que hay en el mundo, dice él, el apóstol, no proceden del Padre. No proceden de Dios. Si no proceden de Dios, ¿de quién proceden entonces? Definitivamente, no es de Dios. Y si no son de Dios, hay un autor de ellas, que no precisamente es Dios. Eso significa, mis queridos, que el enemigo ha falseado lo que es el amor. Y en lugar de amor se ha inventado algo que se llama lujuria. Entiéndase como lujuria, entiéndase como pasión, en fin, no es amor verdadero. Ustedes saben que cuando algo vale, si se puede falsificar, muchos pueden sacar provecho, aunque no está mal, aunque no está bien. Por eso falsifican billetes. Así pasa, ¿verdad? Falsifican billetes. Los hacen muy semejantes, casi iguales. ¿Y cómo sabemos nosotros, cómo podemos saber nosotros cuál es verdadero y cuál es falso? A ver, ¿alguien tiene aquí un secreto? ¿Cómo puede descubrir si un billete es verdadero o si un billete es falso? Hay una maquinita, una luz, muy bien, pero nosotros no cargamos esa maquinita por ahí. En el banco, sí, ¿verdad? Ahora, ¿qué herramientas podemos usar nosotros sin esa maquinita? Ah, tacto, luz, algunos detalles que tiene. Sí, el tipo de papel. Bueno, hay algunas cosas que nos pueden dar una idea. Pero hay algunos que lo hacen muy idéntico. Ahí se nos hace difícil. Ahí se necesitan expertos. Muy bien, la idea esta noche es que podamos manejar algunas herramientas que nos permitan diferenciar entre lo que es verdadero amor y de lo que es pasión o lujuria, para no confundirnos, para no caer en la trampa, porque el autor de esto no es nuestro Padre, Dios, sino el enemigo. Él lo ha falseado y nos ha hecho tanto daño con esa falsedad. Por eso Dios quiere que estemos claros para no caer en su trampa. El primer secreto o contraste entre el amor verdadero y la lujuria o pasión es que la lujuria es un sentimiento cambiable, mientras que el amor es un principio perdurable. Hay una gran diferencia entre los dos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué ese contraste? ¿Qué pasa? ¿Lujuria o pasión? Si alguien siente algo como esto, posiblemente hoy tenga un sentimiento hacia una persona y mañana lo siente por otra. Y pasado mañana es por otro o por otra. Mientras que el amor verdadero no es así. No es así. No se basa solo en sentimientos. Miren este concepto. Si yo les tuviera que preguntar, ¿qué es amor? ¿Qué se les vendría a la mente? ¿Qué es amor? Del verdadero, claro. ¿Qué es amor? ¿Ya has pensado en un concepto? Se vienen muchas cosas. Escucho. Es altruista entonces, no es egoísta. Esa es una de las claves que vamos a estudiar. Pero en principio me encontré con este concepto que me llamó la atención y decidí compartirlo con ustedes. Miren lo que dice. Un concepto de amor que alguien escribió. El amor es un sentimiento que tú sientes cuando presientes que vas a sentir el sentimiento que nunca antes has sentido. ¿Eso es amor? No, eso es puros sentimientos. Eso no es amor. Eso no es amor. No es amor. Al menos no es amor verdadero. Eso puede ser lujuria o pasión. Sentí algo arrollador, pero después de una semana puedo sentirlo por alguien más. Eso no es. Aunque el amor tiene sentimientos, mis queridos, hay sentimientos, claro que sí. Pero el amor verdadero no es solo sentimientos. El amor verdadero es un principio, al punto que la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. No se acaba, permanece, aunque hayan dificultades. Las muchas aguas, dice el sabio en Cantar de los Cantares, no podrá apagar el amor, porque el amor permanece. Tremendo contraste de lo que es pasión, sentimientos, y de lo que es amor verdadero. Es cierto que amamos con el corazón, porque cuando vemos al chico, a la chica, sí, el corazón nos da como una señal, ¿verdad? Palpita. Así me pasó a mí. Claro, yo sé de lo que les estoy diciendo. Pero una cosa estoy seguro, no fue eso nada más. Amamos con el corazón, pero también amamos con el cerebro, con la cabeza. ¿Saben? Cuando doy charlas prematrimoniales, les voy a dar uno de los secretitos que comparto en una charla prematrimonial. Le puedo decir a los novios, en el noviazgo usa el cerebro. En el matrimonio, mejor usa el corazón. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué le pone cerebro eso? Ya la decisión está tomada, así que ponle mucho corazón. Ya pensar que te equivocaste, no, eso lo debiste pensar antes. Usa cerebro, después mucho corazón. Es la manera de que esto funciona. ¿Está bien? Amamos con el corazón, pero más con el cerebro. Muy bien, otro contraste. El segundo contraste es que la pasión, ¿cómo es? Ciega. No vio. Eso es de novio, ¿no? No vio. Es como que quisiera decir, es ciego, no vio. Pero resulta que el amor verdadero sí ve, ve muy bien y lo examina. Pero muchas veces se dice, cuando se está en la etapa del noviazgo, vemos lo malo, pero no, tranquilo. Después de casarnos, yo me voy a encargar. Error. Si no cambia en el noviazgo, no va a cambiar en el matrimonio. Olvídenlo. No piensen en eso porque se van a desilusionar. Creo que algunos que ya sabemos algo más de esto, hemos experimentado, esto puede ser una gran bendición para el que todavía no se ha casado. Pero para el que se casó, también le tengo una buena noticia. Ya les dije, usemos el corazón. Y en este caso, otro de los consejos que damos es, en el noviazgo, abre los ojos. En el matrimonio, ciérralos. Ciérralos. ¿Ya para qué? Mejor cerraditos. No veas defecto, no veas errores. ¿De qué ganas con eso? Mira lo bueno. Mira lo bueno. Ya. ¿No les parece? Ese es un buen consejo, ¿verdad? Para que las cosas vayan bien. Del dios de la mitología griega, Cupido, por cierto, ese que lanza flechas, según la mitología. ¿Saben que la característica es que tiene los ojos vendados? ¿No ve? por eso la lanza así. Pero eso es mitología, no es así. En verdad, el Señor nos ha dado una capacidad especial de usar nuestro cerebro y nuestros ojos. Y si lo ponemos en función en la relación de lo que será mi esposo, mi esposa en el futuro, pues seremos bien bendecidos, bien bendecidos. El amor no es ciego, para nada. El amor tiene ojos y ve muy bien. Muy bien, el siguiente contraste, número 3. La pasión es, ¿qué cosa? Promiscua. Pero el amor verdadero es puro. Una gran diferencia entre los dos. El amor o pasión o lujuria, la falsedad del enemigo, que hace pensar que amamos cuando en realidad es promiscuo. ¿Y qué queremos decir cuando mencionamos es promiscuo? No hay límites. Qué interesante la experiencia de José. Es uno de los personajes que más admiro de la Biblia. José, un jovencito que llega esclavo, que tendría todas las razones del mundo para decir, ¿dónde está Dios? Se olvidó de mí, siendo fiel, y mira dónde me manda. Primero esclavo, vendido, luego como esclavo. Luego de eso, por ser fiel, lo mandan a la cárcel. Y en todas esas circunstancias adversas, José, fiel a Dios. Maravilloso. Miren que la esposa de Potifar se acerca y lo tienta. No dudo de que era una mujer linda. No dudo. Preciosa mujer. Pero era casada. Y él, soltero. Y cuando es tentado, José dijo, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Y pecaría contra quién? ¿Contra Potifar, el esposo de ella? No, no. ¿Cuál fue su preocupación? ¿Cómo pecaría yo contra quién? Contra Dios, porque el amor verdadero es puro. La lujuria, promiscua. No le importa eso, pero al amor verdadero sí. No puede hacerlo sabiendo que desagrada, que no le gusta eso a Dios, porque nos hace daño. Esa es la razón por la que Dios no le agrada una conducta como esa, porque el que lo hagamos nos daña a nosotros, nos perjudica a nosotros. Cuando el amor es tentado a tener relaciones prematrimoniales, el amor verdadero dice, no, mejor casémonos. Pero claro, habiendo visto y oído y usado el cerebro y el corazón, como Dios manda. Cuando se es tentado, siendo casado, a tener relaciones extramatrimoniales, ¿qué dice el amor verdadero? No. ¿Por qué? Porque ya estoy casado. Esto que yo estoy diciendo en el mundo en que vivimos suena extraño. Suena extraño. No sé qué pensamientos estén cruzando por sus cabezas en este momento, pero yo sé que allá afuera, en el mundo que vivimos, esta es la realidad. Pero en nuestro corazón, como hijos de Dios, Dios quiere hacer un cambio que nos va a beneficiar grandemente en nuestra vida. Otra de las contrastes entre amor verdadero y pasión es que la lujuria es egocéntrica. Ya escuchábamos a nuestra amiga. Es egocéntrica. Mientras que el amor verdadero, ¿qué es? Es abnegado, es altruista. Y esto lo podemos definir bien cuando la Biblia dice, el amor verdadero no busca lo suyo propio. Su interés va más allá de sí mismo. Por eso es amor verdadero. La Biblia, mejor antes de leer lo que la Biblia dice, mencionando cuál es la preocupación de la lujuria. La preocupación de la lujuria es ¿qué quiero? Porque es egoísta. A ver, ¿qué gano yo de esta relación? ¿Qué obtengo de esta relación? ¿Qué me va a satisfacer a mí de esta relación? Pero el amor verdadero no se basa en eso. La pregunta del amor verdadero es ¿qué quiere la persona que amo? ¿Qué le puedo hacer que sea bien para ella? ¿Cómo puedo hacer para no dañarle? ¿Por qué? Porque es altruista y abnegado, el amor verdadero. De pronto ustedes conocen esta letra, no lo voy a cantar, pero es que tiene algo que me llamó la atención y dije, voy a compartirlo con ustedes. Dice la letra de esta canción, por cierto, la canta un caballero llamado José José. Dice así, y miren, por esto lo traje. Casi todos sabemos querer, dice el poema de la canción, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama, su vida la da, y el que quiere, pretende vivir y nunca sufrir. El amar es como el cielo y la luz. El amar es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz. El querer, por el contrario, es la carne y la flor. Es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar. Es solo deseo fugaz. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. ¿Le llamó la atención? Creo que resume lo que hemos mencionado hasta el momento, ¿no les parece? Qué bueno sería tomar la decisión en esta noche de estar del lado de lo que es verdadero amor, de ese amor que nunca deja de ser, de ese amor que es puro, de ese amor que es abnegado, que es altruista, que se mantiene fiel. Ese es el ideal de Dios para nosotros, sus hijos. Y el último contraste que quiero mencionar es que la lujuria viene ¿de dónde? ¿De dónde viene? Del enemigo. Él es el autor. ¿Y de dónde viene el amor? El amor verdadero. ¿Cómo hago para tener el amor verdadero? La única fuente para poder tener el amor verdadero es Dios. Y permítanme explicarlo de esta forma. Ahí está el autor de la lujuria y de la pasión, y aquí está el autor del verdadero amor. El verdadero amor no viene de Hollywood. Tantas películas, tantas cosas. No, el amor verdadero viene del cielo mismo, en su máxima expresión. Por eso la Biblia dice que Dios es ¿qué cosa? Dios es amor. Y todo amor verdadero viene entonces ¿de quién? Del Dios amor. Del Dios que ama verdaderamente. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo calificarías tú tu amor? Ya vimos los 5 contrastes. En este momento, si tuviéramos que hacer una evaluación y evalúas tu amor, ¿qué es tu amor? ¿Lujuria? ¿Pasión? ¿O amor verdadero? Si ha sido lo contrario, quiera Dios que a partir de hoy sea diferente. Que podamos imitar el amor verdadero que viene del cielo. Ya ve, yo les pudiera decir, compartir con ustedes 2 secretitos para mejorar nuestra vida afectiva, nuestra demostración de amor. Y para hacerlo, tengo que ir a la Biblia. Porque allí está la fuente del Dios amor. Creo que una de las cosas es agradecer el amor de Jesús. No hay duda que el amor de Jesús manifestado a nosotros, la raza humana, es el amor más grande del mundo. ¿Cómo se manifiesta eso? En Juan, el capítulo 15, versículo 3, dice, nadie tiene mayor amor que este. Que alguno ponga su vida, ¿por quién? Por sus amigos. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida en nuestro lugar. Y permítamelo describirlo un poquito más. Satanás susurró ese día cuando Jesús estaba muy cerca ya de ir a la cruz. Fue al monte Getsemaní y allí oró. Hizo una de las oraciones preciosas. Estaba en una lucha tremenda. Como ser humano, 100% hombre, 100% Dios, pero en este momento estaba como hombre. ¿Quería sufrir? ¿Qué hombre quiere sufrir? ¿Qué mujer quiere sufrir? No quería. Y el enemigo hizo su trabajo. Y fue allí en ese momento que de pronto el enemigo le susurró, mira, Judas te va a traicionar. Pedro te va a negar. Los otros discípulos, todos se van a olvidar de ti. Los hombres te van a escupir. Todo eso se los pudiera estar susurrando el enemigo allí, en ese mismo lugar. Y le dijo una buena idea, regresa. ¿Para qué tienes que hacerlo? ¿Pudo haberse ido Jesús sin cumplir su misión? Pudo. Gracias a Dios, no. Y dice la Escritura, me dice la Escritura en Lucas 22, 44, que en su agonía, allí, en el Getsemaní, en su agonía, oraba con mayor intensidad. Y su sudor fue como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. No fue fácil ese momento para Jesús. Fue trascendental en su misión. Pero fue allí que mirando a los siglos por venir, sí, al siglo XXI donde tú y yo vivimos, mirándote a ti y a mí, Jesús decidió, tomó la decisión de seguir adelante con su plan de rescate para nuestras vidas. Amigos, eso no se hizo por otra cosa, sino por amor. Y míralo, míralo si no fue por amor. Recibió 39 latigazos dos veces. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Pudieras mirarlo? Sin ser culpable, siendo inocente. Pero todo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Míralo un poquito más. Esos clavos que traspasaron sus manos, sus pies, desgarrando su carne. No fue fácil. Costó mucho el que tú y yo tengamos esperanza, que podamos vivir en esperanza. Fue el sacrificio maravilloso de Jesús. ¡Qué amor sin igual! ¿Qué más podemos decir? Puso su vida por sus amigos, puso su vida por nosotros. Eso es verdadero amor. Así que ese fue un amor sin igual. ¿Y qué podemos nosotros hacer ante tan maravilloso amor? Sino tener un espíritu de agradecimiento. Agradécelo, agradezcámoslo siempre. Señor Jesús, te ama. Con un amor más allá del límite. Segundo consejo, someternos al amor de Jesús. ¿Qué dijimos primero? ¿Cómo puede mejorar mi experiencia de amor? Uno, reconociendo el gran amor de Jesús en nuestro favor. Y segundo, sometiéndonos al amor de Jesús. Jesús le preguntó a ese discípulo que le negó tres veces, que había dicho contigo hasta la muerte, pero cuando vino la prueba, falló. Tres veces le negó. Después Jesús se encuentra con él y le hace tres preguntas, ¿recuerdan? La primera pregunta, ¿me amas? La segunda pregunta, ¿me amas? La tercera pregunta, más que estos. Tremendo. Tres veces le había negado, tres veces lo confirma. Ya no era el mismo Pedro, había aprendido la lección. Y saben, mis queridos, eso no solo se hizo con Pedro, o el Señor lo quiere hacer solo con Pedro. Esta noche quiere hacernos la misma pregunta. Jesús te pregunta esta noche, ¿me amas? ¿Qué le respondes? ¿Pudieras decirle, como Pedro, Señor, tú sabes que te amo? ¿Quisieras tú decirle eso a Jesús esta noche? ¿Quieres levantar tu mano diciéndole, Señor, tú sabes que te amo, te amo? Si no te amo lo suficiente, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Es allí donde se encuentra el secreto del verdadero amor. Y es por eso que Jesús dice, hijo, hija, dame tu corazón. Porque en el corazón es símbolo de amor. Pero más que pedirnos el corazón, el Señor está pidiendo nuestra mente, nuestro cerebro, que Él llegue a ocupar el lugar central en nuestras vidas. Porque es así que las cosas serán diferentes. Miren, por amor Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. ¿No sería justo que por amor nosotros también estemos dispuestos a darle nuestra vida a Él? Todo por amor. Es el Dios de amor. Así que podemos hacerlo por amor. Yo en esta noche ya les pedí si levantaban su mano diciéndole a la pregunta de Jesús, ¿me amas? Y ustedes me han dicho, sí, lo amamos, ¿verdad? Es ese amor el que nos va a distanciar de la lujuria o de la pasión. Es el amor de Dios, no de otra manera. Si alguno de ustedes dice, es muy difícil, yo les puedo decir, es difícil, pero con el amor del Señor no hay nada imposible. Porque Él quiere tu bien, porque Él te ama tanto que desea cuidarte y darte las fuerzas para que te vaya bien. ¿A quién más sino a Dios le vamos a abrir el corazón? ¿Quién otro? Que pueda amarnos tanto al punto que dio su vida por nosotros. Que pueda amarnos tanto que es nuestro Creador, en quien tenemos esperanza. No es posible vivir con esperanza si no es Jesús el centro de nuestras vidas, mis queridos. No hay otra forma. Si quieres que tu vida tenga sentido, Jesús es el que le puede dar sentido. Vi las manos que se levantaron diciendo ante la pregunta, ¿me amas? Dijimos, te amamos, Señor. ¿Te quieres poner de pie? Por favor, allí donde estás. Yo quiero hacer una oración en esta hora. Amén. Linda decisión de decirle al Señor, te amo. Y si el amor no fuera tan completo como quisiéramos, Dios te puede ayudar a amarle con todas las fuerzas de tu corazón y de tu vida. Si no mal recuerdo, el himno decía, abre tu corazón y ven ante su altar y no tardes más. Así decía, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos, si seguimos el consejo del himno que acabamos de cantar? Y los que estamos de pie, todos, pasamos aquí. Vengan, no tengan temor. Vengan. Vamos a hacer una oración aquí cerquita. Ante el altar, como lo hemos cantado. Amén. Lindo. Ha hecho tanto Jesús por nosotros, ¿verdad, mis queridos? Tanto. Tanto le debemos a Dios. ¿Cómo pagárselo? No tenemos con qué. Lo único que podemos hacer es agradecerle. Y por eso decíamos, agradece. ¿Agradece qué? Ese inmenso amor del Señor. Y además de agradecerlo, someternos a su amor, entregarnos a su amor, dejar que Él tenga el control. si nosotros hemos echado a perder tantas cosas, intentando de una, de otra manera, no nos ha ido bien. Pero si Jesús tiene el control, las cosas van a cambiar. Créelo, de corazón te lo digo. Es lo que he experimentado. ¿Y qué puedo hacer sino contarlo para que otro reciba esa bendición? ¿Hay alguno más que quisiera pasar para tener la oración aquí? Sí. Venga, no se me queden allá. Ahora de allí, perfecto, está bien. Así que manteniendo eso en nuestro corazón, a Jesús, vamos a ponernos en sus manos. Señor y Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque tu palabra nos revela tu inmenso amor en favor de nuestras vidas. Fue por amor que entregaste, te sacrificaste, lo diste todo en la cruz. Y es por amor, Señor, que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón para que tú entres, para que tú seas el centro de nuestro corazón, de toda nuestra vida, para que tú seas lo primero, lo último y lo mejor todos los días. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de la necesidad que tenemos de ti y al irnos de este lugar esta noche a nuestros hogares, queremos llevarte contigo, Señor. Queremos que tú seas nuestro compañero especial, que tú sigas dándole sentido a nuestra vida y que podamos vivir con esperanza en medio de un mundo difícil, en medio de un mundo de luchas, de conflictos, donde necesitamos de ti para poder vivir en paz. Señor, gracias. Porque al amarnos tanto, has hecho posible en nuestras vidas que haya una esperanza, una luz. Y en esta hora, a todos nuestros amigos que han pasado aquí al altar, los que están allí en sus sillas, los que están de pie, los que están sentados, tenemos, Señor, hemos escuchado tu palabra y estamos seguros de que tu palabra ha hecho su obra en cada corazón, en cada mente. Que lo podamos atesorar, que al haber descubierto las grandes diferencias entre la pasión y la lujuria y el verdadero amor, apostemos por el verdadero amor, seamos fieles al verdadero amor y con eso, fieles a ti. Toma nuestro corazón, Señor, hazlo tuyo, es tuyo, te lo entregamos. Síguenos bendiciendo en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga. Que tengan una linda noche.